Iglesias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
Con diversos homenajes, Cuba y el mundo celebran el aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro en momentos de distanciamiento físico y ausencia de actividades públicas debido a la pandemia. Tanto en Cuba como en diversas naciones del mundo, el legado de Fidel Castro en su cumpleaños 94 fue recordado el 13 de agosto por organizaciones, partidos, embajadas, gobiernos y gente de pueblo, con actos, mensajes, veladas y otras actividades. Al decir del presidente Miguel Díaz-Canel, en las redes sociales se han expresado de mil maneras, a través de imágenes, de poesías y de textos, donde se nos presenta la obra revolucionaria fundada por Fidel y por sus compañeros de la generación del centenario. Los resultados logrados por Cuba en el enfrentamiento a la epidemia de la COVID-19 son la confirmación del gigantesco legado que forjó y nos dejó el comandante en jefe Fidel Castro, aseveró el jueves en La Habana el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus. Al recordar el 13 de agosto el aniversario 94 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, el jefe de Estado subrayó que nuestras convicciones de resistencia y de victoria, que son las ideas que hemos asumido como principio a partir de las enseñanzas de Fidel, han estado muy presentes en la manera de actuar de estos meses de enfrentamiento a la pandemia. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, envió el viernes 14, a través de la red social Twitter, sus condolencias por la muerte del dirigente de la Revolución Bolivariana, Darío Vivas, fallecido a causa de la COVID-19. Nuestras sentidas condolencias a familiares y compañeros de lucha de Darío Vivas, gran dirigente socialista bolivariano, parlamentario constituyente, jefe de gobierno de Caracas y excelente amigo de Cuba. Su muerte por COVID-19 mientras luchaba frente a la pandemia. Fuerza Venezuela, tuiteó el presidente. Esta semana también trascendió en el ámbito noticioso que organizaciones progresistas de Estados Unidos crearon la Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba, ACERE por sus siglas en inglés, destinada a abogar por el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por ese país a la nación caribeña. Una de las fundadoras, Medea Benjamin, explicó que la iniciativa surgió tras el aumento de las sanciones de Donald Trump hacia la mayor de las Antillas, especialmente en el marco de la pandemia del coronavirus que azota al mundo. La suspensión de vuelos chárteres privados a Cuba por parte de Estados Unidos busca aislar más a las familias cubanas, afirmó el viernes 14 el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta en Twitter. Díaz-Canel advirtió que esa medida, anunciada el jueves por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, evidencia el odio y el desprecio del gobierno de Washington hacia los cubanos. Los científicos cubanos avanzan en la búsqueda de una vacuna de producción nacional contra la COVID-19, un objetivo el cual cada día parece estar mucho más cercano. En aras de llegar a la meta, el Instituto Finlay de Vacunas, IFV, en La Habana, con gran experiencia en el desarrollo de vacunas preventivas, ha desempeñado un rol esencial en el propósito de obtener un candidato vacunal que permita prevenir el SARS-CoV-2 y dote al país de soberanía tecnológica en la producción y disponibilidad de ese posible inmunógeno. Cuba y el Sistema de Naciones Unidas firmaron el jueves en La Habana el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que regirá el acompañamiento de las diferentes agencias, fondos y programas durante los próximos 4 años. En los salones de protocolo del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX, estamparon su rúbrica, por la parte cubana, el titular de este organismo, Rodrigo Malmierca, y por el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, su coordinadora residente, Consuelo Vidal. Los modelos matemáticos de expertos cubanos elaborados a partir del incremento de casos de la COVID-19 en las últimas jornadas apuntan a que el escenario de la enfermedad en el país se complejizará en agosto de no asumir las medidas de protección con rapidez. Raúl Ginovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación, dijo el jueves en una mesa redonda televisiva que varios estudios apuntan a que la recuperación será lenta, así como la enfermedad. China reiteró esta semana su condena al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace casi 6 décadas, destacó el embajador cubano en Beijing, Carlos Miguel Pereira. Según reporta el espacio matutino de Radio Reloj en su cuenta en Twitter, el diplomático cubano se refirió a un fraternal encuentro en la Cancillería China, donde el viceministro de Relaciones Exteriores, Chen Zhiguan, insistió en la condena de su país a esa política hostil norteamericana, y las partes ratificaron la voluntad de profundizar el diálogo y la cooperación bilateral en tiempos de la COVID-19 en el marco de las celebraciones del aniversario 60 de las relaciones Cuba-China. El Estado cubano garantiza la igualdad de oportunidades, aseguró esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, al analizar los efectos económicos de la COVID-19 en materia de género, informó Radio Rebelde en su edición digital. Rodríguez Parrilla expresó que según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la pandemia provoca que el 66% de las mujeres sufra una reducción de sus ahorros, inversiones y propiedades frente al 54% de los hombres, mientras que en Cuba las mujeres disfrutan de autonomía económica, física y participan en la toma de decisiones. Rusia podría coordinar la producción en Cuba de su vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, para noviembre próximo, consideró el martes el jefe del Fondo Ruso de Inversiones Directas, RFPI, Kirill Dmitriev. Los medios radiales hicieron eco de esta noticia, que según una nota de prensa latina fechada en Moscú, destaca que Kirill Dmitriev reconoció la gran capacidad de la isla caribeña para producir medicamentos, y en específico vacunas, con un personal altamente calificado, y elogió la preparación científica y la labor en la lucha contra la actual pandemia. La reunión de consultas políticas bilaterales entre Cuba y Argentina se efectuó esta semana bajo la modalidad de videoconferencia, encuentro en el que se evidenció la voluntad de ambos países por fortalecer los vínculos ya existentes en los ámbitos económico, comerciales, educación, cultura y cooperación. Encabezaron la cita Marcelino Medina, viceministro primero de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, MINREX, y Pablo Tettamanti, secretario para las Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Ambos constataron la existencia de puntos de vista comunes sobre los desafíos que enfrenta la región. A 5 décadas de la primera publicación de la historieta de Elpidio Valdés, el 14 de agosto de 1970, grandes y chicos cuentan aún con este mambí para arrancar risas mientras narra pasajes de la historia de Cuba. «Feliz cumpleaños, compay», refirió este viernes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien saludó en su perfil en Twitter el aniversario 50 del personaje de dibujos animados e historietas creado por el caricaturista cubano Juan Padrón, recientemente fallecido. Por ese sentido patriótico e identidad nacional que encierra Elpidio Valdés, pese a sus 50 años y a la desaparición física de Juan Padrón en marzo de este año, es que sigue siendo un joven al que le queda mucho machete por dar todavía, expresó el presidente de la República de Cuba. Hemos ofrecido un resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.